Bueno, imaginemos por un instante que el fin del mundo llama literalmente a la puerta de nuestra casa.
Menuda imagen para empezar.
Ya, pero a ver, visualicémoslo. O sea, el país entero está en llamas. Las ciudades vecinas han sido reducidas a escombros, a cenizas, y parece que la aniquilación es inminente.
Vamos, un escenario apocalíptico total.
Exacto. Pero de repente, por un milagro absoluto o, bueno, por un giro del destino, nuestra ciudad sobrevive. La tragedia pasa de largo.
Y claro, la gente respira aliviada.
Más que eso. Lo natural es que las calles estallen en una fiesta descomunal, ¿no? Una euforia colectiva tremenda.
Totalmente lógico, la verdad.
Pues sí, pero en medio de ese júbilo ensordecedor, resulta que el hombre más sabio del lugar se niega a celebrar, se queda al margen, y afirma que esa supuesta victoria es en realidad el principio del fin.
Qué fuerte. Es como el invitado que te arruina la boda.
Tal cual. Y hoy en este análisis a fondo vamos a sumergirnos en los capítulos 22 y 23 del libro de Isaías, apoyándonos en las notas y en una conferencia estupenda del doctor John Oswald, para explorar exactamente este escenario.
Un material fascinante, sin duda.
Vale, vamos a desgranar esto, porque el objetivo de nuestra charla de hoy es descubrir por qué un texto escrito hace casi 30 siglos lanza una advertencia tan brutal. Una advertencia contra esa fe ciega que solemos tener en las instituciones humanas, en el poderío material y, bueno, en nosotros mismos.
Y es que es una advertencia que, a ver, choca frontalmente con la mentalidad de aquella época.
Claro, porque en aquel entonces la geopolítica era todo orgullo y demostración de fuerza.
Eso es. O sea, las superpotencias vivían literalmente de inflar el pecho. Teníamos a Babilonia, que brillaba con toda su gloria imperial.
Una locura de imperio, sí.
Luego estaba Moab, desbordante de orgullo nacional. Y un Egipto que presumía de tener recursos inagotables.
Vamos, que todos se creían intocables.
Exacto. Pero el texto de Isaías y, bueno, el análisis que hace Oswald revelan una especie de regla matemática implacable.
¿A qué te refieres con regla matemática?
Pues a que no importa cuántas veces multipliquemos nuestros esfuerzos o nuestras riquezas o el poder militar, si la ecuación no cuenta con Dios, si el anclaje espiritual es cero, el resultado final siempre, irremediablemente, va a ser cero.
O sea, todo multiplicado por cero da cero.
Eso es. La tesis central que plantea el doctor Oswald es la necesidad absoluta, innegociable, de depositar la confianza en el lugar correcto.
Y sobre ese tema de la confianza, las fuentes traen a colación un detalle que me pareció fascinante, casi paradójico.
Sí, lo del Nuevo Testamento.
Exacto. Si revisamos textos como el Evangelio de Juan, vemos que ni siquiera Jesús confiaba plenamente en la humanidad.
Que suena muy duro dicho así.
Suena durísimo, pero resulta vital entender que esto no nacía de una postura de cinismo frío o de amargura.
Claro, no era cinismo en absoluto. Es que Jesús conocía la naturaleza humana desde dentro, hasta sus cimientos, digamos.
No llevaba las típicas gafas de color de rosa.
Para nada, no tenía una visión edulcorada ni ingenua de quiénes somos. A ver, estaba dispuesto a entregar su vida, por supuesto, y a amar de manera incondicional.
Sí, pero el amor es una cosa y la confianza ciega es otra.
Exactamente. Confiar a ciegas en las intenciones humanas, en nuestra supuesta bondad inherente, esa es una historia muy distinta.
Porque al final fallamos.
Claro. Él conocía nuestras fracturas, nuestra inconstancia, esa tendencia que tenemos a traicionar nuestros propios ideales cuando la presión aumenta.
Y esa misma fragilidad humana, fíjate, es la que Isaías intenta desesperadamente que su pueblo vea.
Y ahí es donde esta exploración da un giro narrativo totalmente desconcertante.
Sí, porque el profeta cambia de objetivo.
Eso es. Una vez que establece clarísimamente que no podemos fiarnos un pelo de las superpotencias extranjeras, de repente pega un volantazo y apunta con el dedo directamente hacia su propia casa.
Hacia Judá.
Exacto. Dirige su crítica más feroz hacia su propia gente. Y utiliza una frase para describir a Jerusalén que es, bueno, un oxímoron de manual.
El Valle de la Visión. El Valle de la Visión. Pensemos en la topografía por un segundo. Un valle es, por pura definición, el lugar donde la perspectiva es más corta, más limitada.
Y más claustrofóbica, claro.
Totalmente. Si uno realmente quiere tener visión, si quiere contemplar el panorama completo y ver lo que viene, tiene que estar en la cima de la montaña.
Lógico.
Así que llamarles el Valle de la Visión rebosa un sarcasmo tremendo. Es un dardo.
Es un dardo envenenado, sin duda. Y para entender el porqué de ese sarcasmo, tenemos que sumergirnos un poco en la brutalidad del contexto histórico. La escena es terrorífica.
Ponnos en situación.
Pues mira, el emperador asirio, Senaquerib, ha desatado una campaña militar que es, a todos los efectos, una picadora de carne. El ejército asirio no solo conquistaba, es que aterrorizaba.
Eran famosos por su crueldad, ¿verdad?
Territorio de Judá, destruyendo 46 ciudades amuralladas.
¡Madre mía! ¿46?
Sí, incluyendo Laquis, que era la fortaleza militar suprema, la gran joya defensiva. O sea, todo alrededor de Jerusalén es muerte, humo y desolación. Y sin embargo, Jerusalén, contra todo pronóstico, sobrevive al asedio.
Y claro, al sobrevivir, la ciudad entra en un estado de histeria festiva absoluto.
Literalmente. La gente se sube a los tejados a celebrar, a beber, a gritar de alegría.
¿Y se sabe por qué se retiraron los asirios exactamente?
Pues, históricamente, hay debate sobre el detonante exacto de esta euforia. Algunos dicen que el oficial asirio, el Rabsaces, tuvo que retirarse temporalmente porque se enteró de que venía un ejército egipcio.
Ah, un problema táctico.
35.000 hombres en una sola noche.
Sea por lo que sea, el asedio se levanta.
¿Y la capital organiza una fiesta descomunal? Claro.
Pero es una celebración que, si nos detenemos a pensarla desde fuera, roza el delirio.
Totalmente.
O sea, todos los vecinos han sido masacrados, el país entero está reducido a cenizas, la economía agrícola está destrozada. A ver, se me ocurre una analogía.
Dime.
Es como celebrar eufóricamente que el tejado de nuestra casa tiene unas goteras inmensas, simplemente porque las paredes, de pura casualidad, no se han derrumbado hoy.
Es una comparación perfecta.
Uno mira esa escena y se pregunta inevitablemente ¿por qué Isaías se niega en rotundo a unirse a la fiesta?
Lo fascinante aquí es que Isaías entiende la psicología del trauma y se niega a padecer esa ceguera de túnel que ha infectado a toda la población de Jerusalén.
O sea, que la fiesta no es alegría real.
Para nada. Lo que estamos viendo en esas calles no es una alegría fundamentada, es un mecanismo de defensa. Es una urgencia casi animal por anestesiar el trauma, el pánico y el dolor extremo de lo que acaban de vivir.
Claro, no pueden ver el bosque por los árboles.
Exacto. Han ganado un respiro, sí, pero Isaías está, metafóricamente hablando, de pie en la montaña. Él no está mirando el repliegue temporal de los asirios. Su visión abarca mucho más allá, a largo plazo.
Se proyecta hacia el futuro.
150 años hacia el futuro, concretamente. Él ya está viendo a Babilonia, que es la potencia que finalmente regresará y destruirá Judá por completo.
O sea que para el profeta, esta celebración es la definición perfecta de una victoria pírrica.
Totalmente. Han sobrevivido a un asalto a costa de ignorar su ruina espiritual. Y aquí radica una lección crucial del texto. Hay que distinguir entre esa alegría delirante que solo busca evadir una realidad insoportable y la alegría realista.
Esa que proviene de tener una esperanza fundamentada en lo divino, ¿no?
Eso es, una alegría sosegada y real.
Ahora, si la reacción del pueblo ya no nos parece problemática, las fuentes nos invitan a mirar un poco más arriba.
¿Al liderazgo?
Exacto. Pasamos de las calles a los pasillos del palacio para examinar al hombre que está al mando, que es el rey Ezequías. Y este líder es un caso de estudio espectacular.
Desde luego que lo es.
Porque nos demuestra algo bastante escalofriante. Nos enseña que incluso la ingeniería militar más avanzada y la estrategia política más impecable pueden fracasar estrepitosamente si el fundamento espiritual está podrido.
Es que Ezequías estaba muy lejos de ser un incompetente. A ver, de hecho, fue un administrador brillante en tiempos de crisis.
Hizo cosas increíbles, ¿sí?
Desplegó unas medidas defensivas que aún hoy, fíjate, asombran a los arqueólogos. Primero reorganizó el armamento, concentrando todos los recursos en la llamada Casa del Bosque.
Que era un arsenal inmenso, ¿verdad?
Imponente. Sostenido por enormes columnas de cedro del Líbano. Luego tomó una decisión radical y dolorosísima. Ordenó demoler casas de sus propios ciudadanos dentro de Jerusalén.
¿Para qué?
Para hacer espacio. Para usar esos escombros y rellenar los huecos entre las dobles murallas de la ciudad. Y ojo, que esto es una táctica de arquitectura militar avanzadísima para la época.
Claro, para los ataques.
Exacto. Un muro simple se quiebra bajo los golpes de un ariete, pero un muro doble relleno de escombros y tierra absorbe el impacto cinético. Se vuelve casi indestructible.
Y no nos olvidemos de su obra maestra, ¿eh? El túnel de Siloé. ante la amenaza de un asedio que los mataría de sed, ordenó excavar un túnel masivo a través de la roca viva.
Es una proeza de la ingeniería.
Hablamos de 533 metros de túnel excavado a pico, empezando por los dos extremos de la montaña al mismo tiempo hasta encontrarse en el medio. Todo para canalizar el agua de un manantial exterior y llevarla a un estanque seguro.
Seguro y subterráneo, sí.
Pero, a ver, quiero ser de abogado del diablo un momento.
Adelante.
Entonces, ¿qué significa todo esto? Si analizamos estas acciones fríamente. O sea, asegurar el agua para la población, engrosar las murallas, organizar las armas. Todo esto suena a simple, puro y duro sentido común.
Desde luego que sí.
Es como instalar una alarma en casa o tener un kit de emergencias. ¿Acaso Isaías sugería que el rey debería haberse cruzado de brazos, rezar mirando al cielo y dejar que los asirios entraran caminando?
En absoluto. Esa es una malinterpretación muy común, pero está muy equivocada. A ver, las acciones logísticas y militares de Ezequías no eran malas en sí mismas. Eran preparativos necesarios y responsables para cualquier líder.
Vale, entonces, ¿cuál fue el problema?
El problema es que el texto señala que el rey fracasó en algo invisible, pero absolutamente fundamental. Cito literalmente, no consultó a su hacedor.
Ah, claro.
Y aquí es donde la historiografía bíblica resulta tan fascinante por su crudo realismo. A diferencia de otros imperios antiguos que presentaban a sus reyes como semidioses, aquí no hay héroes bañados en oro. Exceptuando a Jesús, todos los personajes muestran defectos profundos.
Entonces, ¿qué significa exactamente no consultar al hacedor en medio de una crisis de supervivencia nacional tan inminente?
Pues significa que Ezequías confió única y exclusivamente en su propio ingenio. Consultar al hacedor no es simplemente soltar una oración desesperada 5 minutos antes de que los asirios empiecen a disparar flechas en llamas.
No es lo de no hay ateos en las trincheras.
Exacto, no es esa mentalidad utilitarista. El texto exige algo muchísimo más profundo, cultivar una actitud diaria, silenciosa y constante de sumisión y de escucha activa.
Integrar esa perspectiva divina en la planificación.
Eso es. Reconociendo que todo ese cedro, toda esa piedra y toda esa agua provienen de Dios. Y que el verdadero éxito no reside en el grosor del muro, sino en la obediencia de la ciudad que está detrás. Ezequías hizo lo correcto en el plano material, pero su corazón operaba desde la arrogancia de la autosuficiencia.
Y esa arrogancia del líder, esa desconexión total entre lo material y lo espiritual, inevitablemente se filtra hacia abajo, a la gente de a pie.
Efectivamente.
Lo que nos lleva a una de las advertencias más oscuras de todo este relato. Ante la amenaza y la falta de un ancla espiritual, la ciudad adopta un lema que pone los pelos de punta. Dicen, comamos y bebamos, que mañana moriremos.
Es el fatalismo llevado a su máxima expresión.
Totalmente. Y resulta sobrecogedor lo terriblemente actual que suena, ¿eh? Es un eco perfecto de gran parte de la cultura de hoy.
Sin duda.
Cuando el futuro se percibe frágil, ya sea por crisis económicas, ecológicas o guerras, la respuesta social suele ser anestesiarse a través del consumo frenético, buscar dopamina, el placer de hoy y evitar mirar al mañana.
Y la respuesta divina a esta postura tan nihilista es de una severidad que asusta, francamente. El texto afirma categóricamente que esta iniquidad, esta actitud fatalista, no será expiada hasta que mueran.
¿Suena implacable?
Puede sonar desproporcionado, sí, pero es vital comprender la mecánica teológica detrás de esta sentencia. Dios hace una distinción abismal entre cometer un error por pánico o debilidad temporal y el rechazo deliberado, cínico y apático de su llamado al arrepentimiento.
Es la diferencia entre caerse y negarse a levantarse.
Exacto. Teológicamente, esto se relaciona con el concepto del rechazo definitivo del Espíritu Santo. Si conectamos esto con la perspectiva general, el Dr. Oswald utiliza una analogía fantástica para ilustrar este peligro, la imagen de un receptor de radio.
Claro, es una imagen muy potente. Pensemos en ello un segundo. Imaginemos que la habitación en la que estamos ahora mismo está rebosante de una señal de radio que transmite la música más hermosa imaginable.
Que representaría la voz y la presencia de Dios.
Exacto. La señal es fuerte, es constante y no falla nunca. Pero si nosotros, a base de cinismo crónico, de un pecado continuo, del orgullo de decir yo sé arreglármela solo, empezamos a golpear nuestro propio receptor de radio...
Al final lo rompemos.
Claro. Un día, ese receptor se rompe por completo.
Exactamente. Y el problema no es que la emisora haya dejado de transmitir. La señal divina sigue fluyendo con la misma intensidad de siempre. El problema es que el individuo ha destrozado su propio hardware a martillazos.
Se ha vuelto sordo por elección propia.
Eso es. Y esto subraya la urgencia teológica de lo que algunos llaman llevar cuentas cortas con Dios. Si dejamos que nuestros errores, nuestra autosuficiencia y nuestra negativa a escuchar se acumulen, el tejido de nuestra conciencia se calcifica.
Ya no sentimos nada.
Claro. Ese lema de comamos y bebamos que mañana moriremos no es un grito de libertad, ¿eh? Es la banda sonora trágica de una sociedad que ha roto sus radios y ha decidido que, como ya no escuchan la música eterna, lo único que les queda es el ruido y el nihilismo de la taberna.
Menuda imagen. Y toda esta ilusión de control humano no se limitaba solo a conceptos teológicos abstractos. Las fuentes aterrizan estas advertencias utilizando ejemplos tangibles, historias de individuos de carne y hueso que exponen de forma cruda la futilidad del orgullo humano.
Y nos dan nombres y apellidos.
Sí. Empiezan hablándonos de un hombre llamado Sebna. Este individuo era el primer ministro de Ezequías, o sea, el segundo hombre más poderoso del reino.
Alguien con muchísimo poder.
Y estaba tan obsesionado con su legado, tan embriagado por su propio estatus, que dedicó una cantidad ingente de recursos estatales a construirse una tumba espectacular, tallada en la roca en lo alto de un peñasco, solo para asegurarse de ser recordado.
Y el desenlace de Sebna es poéticamente trágico. Dios, a través de Isaías, le anuncia que será expulsado de su cargo, arrojado como una pelota a una llanura inmensa y lejana.
Como una pelota. ¡Qué humillante!
Totalmente. Y así ocurre. Termina muriendo en el exilio, despojado de todos sus títulos, mientras esa lujosa tumba de piedra queda completamente vacía. Su legado fue literalmente la nada.
Luego, el poder pasa a manos de su reemplazo, un hombre llamado Eliakim. Y al principio Dios lo describe como una clavija en un lugar seguro.
Dando a entender que él traería estabilidad.
Exacto. Pero el texto no tarda en lanzar un balde de agua fría, advirtiendo que, por mucho peso que cuelgue de esa clavija, tarde o temprano también cederán y se romperá, porque ningún líder humano puede sostener el peso de la salvación de una nación.
Y la historia no se queda solo en las fronteras de Judá. En el capítulo 23, la lente se amplía al escenario internacional macroeconómico.
Aquí entran Tiro y Sidón.
Eso es. Y para entender esto, hay que saber qué representaban estas ciudades fenicias. No eran simples puertos, ¿eh? Eran potencias económicas a una escala casi incomprensible.
Eran los amos del comercio.
Tenían un monopolio absoluto. Controlaban el comercio del codiciado tinte púrpura, sus barcos navegaban por todo el Mediterráneo, fundaron Cartago y tenían rutas que llegaban hasta Tarsis, aquí en la península ibérica.
Vamos, que eran el equivalente a las corporaciones tecnológicas o financieras más gigantescas y aparentemente invulnerables de nuestro siglo.
Exactamente. Y sin embargo, Dios anuncia que derribará todo su orgullo comercial, para demostrar al mundo que ninguna acumulación de riqueza, por muy global que sea, merece el honor supremo que solo le corresponde al Hacedor.
Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque el doctor Oswald, en un momento de vulnerabilidad poco común, comparte una anécdota personal que ilustra perfectamente el corazón de este mensaje.
Sí, la historia de cuando fue presidente universitario.
Eso es. Cuenta que, durante su mandato como presidente del Asbury College, tenía un currículum intachable. Trabajaba horas interminables, se dejaba la piel en el cargo y, sobre todo, estaba profundamente convencido de que estaba haciendo el trabajo de Dios. Sus intenciones eran puras.
Pero los resultados no acompañaron en absoluto.
No. Desde una perspectiva puramente humana e institucional, evaluada a través de métricas de crecimiento o recaudación de fondos, fracasó. No alcanzó los objetivos que la junta directiva esperaba de él y tuvo que dejar el cargo.
Esto plantea una pregunta importante y redefine el éxito, porque, claro, choca de frente con nuestra visión moderna.
Tendemos a pensar que si actuamos con intenciones morales, el universo nos dé una recompensa tangible.
Y esa es precisamente la trampa del Valle de la Visión. La experiencia de Oswald nos enseña que hacer el trabajo de Dios no garantiza resultados humanos placenteros, ni victorias visibles, ni reconocimiento en los libros de historia.
El éxito terrenal no está garantizado.
Para nada. Nos recuerda que la historia no avanza a la deriva, regida por el azar o por la geopolítica de quién tiene la mejor flota mercantil, como Tiro, o los muros más gruesos, como Ezequías. Está guiada por los propósitos de Dios.
¿Aunque veamos caer imperios comerciales?
Exacto. Siempre se preserva lo que la filosofía teológica llama el hilo de la Sofía perennis, la sabiduría perenne. Esa minoría fiel, esa línea de verdad que se mantiene en pie, mientras las ilusiones del éxito humano se desmoronan a su alrededor.
Bueno, para ir agrupando todas estas piezas y llegar a una conclusión clara, la lección fundamental de Isaías es que depositar nuestra confianza última en elementos pasajeros arroja siempre el mismo resultado.
Un cero enorme.
Eso es. Si confiamos ciegamente en la riqueza internacional, como Tiro, el resultado es cero. Si confiamos en la política y en nuestras murallas, olvidando la dependencia espiritual, como Ezequías, es cero. Y si confiamos en nuestra propia vanidad, como Sebna, vuelve a ser cero absoluto.
Porque la verdadera visión a largo plazo, la que nos saca del valle claustrofóbico, exige que mantengamos nuestro receptor espiritual intacto. Nos pide consultar al Hacedor en medio de la construcción de nuestras defensas diarias, reconociendo que nuestras mejores herramientas son solo eso, herramientas.
Y creo que esto nos deja justo frente a una reflexión final que quiero plantear hoy. Es evidente que nosotros ya no depositamos nuestra confianza en fortificaciones de piedra, ni dependemos de flotas de madera de cedro para sentirnos a salvo.
Nuestras herramientas son muy distintas ahora.
Han cambiado, sí. La tecnología ha mutado, pero la psicología humana es exactamente la misma. Hoy en día nuestra fe ciega la hemos depositado en modelos predictivos, en inteligencia artificial y en algoritmos de datos que nos prometen controlar el futuro.
Buscamos seguridad en los datos.
Exacto. Creemos que estas herramientas nos dan la máxima visión. Pero, a la luz de todo lo que hemos explorado hoy, ¿es posible que nuestra dependencia casi reverencial de los algoritmos sea nuestro propio y moderno Valle de la Visión?
Es una pregunta inquietante.
Estamos tan concentrados en las métricas inmediatas que proyectan nuestras pantallas, que hemos olvidado por completo cómo mirar hacia la montaña y contemplar el panorama eterno. Bueno, ahí queda eso para pensarlo. Hasta la próxima.